No es raro escuchar que los jugadores de fútbol son los gladiadores del emparrillado, ¿no? Por eso es que en esta ocasión vamos a explorar la historia de algunos personajes que en efecto estuvieron equipados para jugar NFL y también estuvieron en un ring de lucha libre haciéndole honor a ese mote. La lista podría ser larga, 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 pero pues en esta ocasión vamos a mencionar algunos que la verdad son bastante destacados, tanto como Kevin Green, William Perry y Lawrence Taylor, quienes probaron las mieles del pancracio. E incluso también mencionaremos los casos de Carmella y de Stacy Keibler, quienes transitaron de ser cheerleaders a ser luchadoras. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos los que nos ven en vivo y ojalá se encuentren bien a la hora que sea que ustedes estén consumiendo este video. Mi nombre es Luis Obregón, como bien lo decía esa voz de Toño Sempere en off, y también me acompaña Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás, Mike?
Bien, bien, gracias. Que bueno, ahora tomo este video como la presentación de la lucha libre y entonces finísima persona de Toño Sempere como el anunciador del ring.
Entonces, exactamente.
Para meter un poquito como de contexto en lo que vamos a platicar el día de hoy.
Sí, necesitaríamos de entrada escoger nuestra rola, ¿no? Para presentarnos acá. Siempre ha sido un tema ese de qué canción te presentarías.
Para bajar la rampa.
Para bajar la rampa, ¿no? Es todo un tema. La verdad es que no es fácil. Hace falta mucho, mucho tacto para escoger la perfecta, ¿no?
Por supuesto. Aparte, hay que decir que ya podríamos hablar muchísimo del tema de la WWE, pero hay incluso el tema del copyright, que la WWE no quiere pagar los derechos de ninguna canción, entonces básicamente componen canciones para sus luchadores.
Como los famosísimos sound-alikes, ¿no? Que se conocen en publicidad, ¿no?
Y ahí puedo platicar como, por ejemplo, como quiero que suene más o menos como Metallica.
Ajá, ya, exacto. Eso, sí. Como Seek and Destroy, pero poquito más rápida, ¿no? Entonces, y ya.
Ándale, una cosa así de verdad. Habrá muchas cosas que platicar de la lucha libre, pero vamos a tratar de como de apelar a ambos mundos. Hay un momento en el cual algunos jugadores NFL terminan siendo luchadores y por distintas razones, desde que pues no pegaron en la liga hasta que fueron tan famosos que se los acaban llevando como atracción extra. Entonces, si ustedes son aficionados a la lucha libre o lo fueron en algún momento de su vida, este programa les va a interesar bastante.
Sí, es que justo tengo una relación extraña con la WWE porque siempre me ha parecido súper súper atractiva. O sea, me parece como producto de entretenimiento diagonal deporte, me parece padrísima. Me parece además que tiene una actitud muy padre, que tiene una construcción narrativa bien padre. Nomás que no encuentro la forma de como de entrarle o de seguirla más a detalle, ¿no? O sea, la verdad es que pues lo mío es como mucho más anecdótico con la lucha libre en general, ¿eh? O sea, no nada más con la WWE, sino en general. Pero me parece padrísima. O sea, de hecho, siempre he pensado que la NFL debería de tener muchas cosas o adoptar muchas cosas que se hacen en la WWE, ¿no? Esta teatralidad me parece padrísima y es algo que en la NFL rara vez se da, ¿no?
Por supuesto, y de verdad, a mí, yo de verdad empecé viendo lucha libre desde niño y me mantuve ahí como aficionado acá en México y ya sabes, el hijo del santo y el rey de Jalisco y siempre todas esas cosas. Y luego, como por la secundaria prepa, me hice fan de la WWE con Batista y todos esos tipos, Rey Misterio y figuras que se vuelven hasta parte del argot popular.
Sí.
O sea, es que no has visto lucha libre, todo el mundo conoce a John Cena.
Exactamente, eso es justo lo que te iba a decir. O sea, la lucha libre exporta íconos a la cultura pop. O sea, The Rock, un tipo tan, tan carismático como The Rock, pues viene de ahí, ¿no? John Cena es otro, ¿no? Que ya se está convirtiendo como en el sucesor de The Rock, ¿no? Uh-huh. El Undertaker, todo el mundo ubica al Undertaker, ¿no? O sea, son cosas así como súper, súper icónicas y pues la NFL siendo como una liga, pues el papá, pues, o la principal liga deportiva de Estados Unidos, pues creo que pues, en algún momento tendrían que traslaparse esos dos universos, ¿no?
Es imposible que dos de los espectáculos más grandes de la de los Estados Unidos no caben por encontrarse en algún punto.
Exactamente.
De verdad, ¿no? Es imposible, porque la NFL es el deporte más espectacular y el que más gente tiene como aficionados, y la lucha libre es un espectáculo verdaderamente, pues, grandísimo, porque aparte hay que decirlo, no es oficialmente un deporte, lo llaman ellos deporte de entretenimiento, porque, pues, y a mí me gusta mucho una definición que dicen, es básicamente una contienda deportiva con un resultado predeterminado.
Sí, y es que hay que entenderlo así y está muy padre, porque dijo, tampoco es como que cualquiera pueda hacer lo que ellos hacen, ¿eh? O sea, sí hace falta habilidad deportiva, ¿no?
Tanto que, bueno, hablamos de que jugadores de NFL acaban llegando a la lucha libre y ahora como se ha puesto de moda un poquito de esto como de traslapar, por ejemplo, el tema de Rob Gronkowski, que fue campeón 24-7 en WrestleMania hace como 2 años. O Pat McAfee, que dio un luchononón ahí en NXT contra Adam Cole, que de verdad, pues es maravilloso.
Y fíjate, son los ejemplos más cercanos, ¿no? O sea, digamos en el tiempo, pues los sí. referentes más inmediatos ahorita, ¿no?
Y por eso no los vamos a mencionar hoy, porque realmente pues son como los que todo el mundo va a ubicar de inmediato. Otro punto maravilloso es que comenta Víctor Cruz, la película de Golpe Bajo es básicamente la conjunción de las dos cosas.
Exactamente.
Luchadores, jugadores de fútbol americano, todo junto con Adam Sandler, entonces pues...
Sí, mira, qué bonito, o sea, Kyler Murray, ¿no? Podría ser...
No vamos a hablar de Kyler Murray tampoco. ¿No? Que sería más claro. Como mascarita sagrada.
Así. Exacto. Fíjate, esta que tú lo sigues más es para ti, Mike. ¿Team Raw o SmackDown?
Mi respuesta va a revelar mucha obviedad. Y la época en que yo veía la WWE, pero mi respuesta va a ser donde estuviera Shawn Michaels.
¡Ah, Shawn Michaels! ¡Qué bueno estuvo! Sí, claro.
O sea, no importa, casi siempre estaba en Raw, entonces por eso acababas apoyando a Raw, porque ahí estaba Shawn Michaels.
¡Shawn Michaels! Qué
pero de verdad, posición. O sea, de verdad, donde estuviera tú apoyabas esa marca, entonces, sí, en lo personal sí. Es mi luchador favorito de toda la WWE, y me encantaba, de verdad, el buen Heartbreak Kid, el Showstopper.
Exactamente, sí, estaba bien padre, yo me acuerdo de él también. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar a contar la historia.
Estamos hablando de lucha libre nada más en el NFL.
Como turista, realmente no me siento ni por mucho, así, me siento muy lejos de saber del tema, pero en este traslape de universos, más o menos investigándole, pues encontramos algunas cosas que están interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzamos con el primer caso, Mike? Venga.
Sí, vamos a hablar primero que nada de estos, pues que son básicamente los que no tuvieron suerte en el emparrillado y acabaron volviéndose estrellas del ring, de verdad. Luchadores que a lo mejor pues tenía como pocas oportunidades en la NFL, trataron de buscar algo de suerte en la liga. Digo, jugadores de esos hay muchísimos. Ya saben que la NFL significa not for long. El promedio de la carrera de NFL son 3 años. Entonces, de repente, cuando tienes 25 años y ya te quedas sin chamba en la NFL, pues acabas buscando otras cosas que hacer.
Es un poco joven, por así decirlo.
Sí, de repente tienes 24, 25 años y ya quedaste fuera de la liga y no hay oportunidades para ti. Con la capacidad física que tienes, vas a buscar algo que hacer. Uh-huh. Y es básicamente lo que va a pasar con estos cuates que vamos a platicar. El primero es Baron Corbin, que ese es como bastante reciente. Uh-huh. El buen Baron Corbin, que para los que no saben, se llama Thomas Pestock.
Ok.
De entrada, así de, lamento decirles que no se llame en la vida real Baron Corbin.
No, pues, sí acertó en ponerse un nombre artístico, porque la verdad es que tiene mucho más caché.
Sí, decir que va a pelear, va a ser contra Thomas Pestock, no te dice absolutamente nada. No genera ningún miedo. Ajá. Él, fíjate, él jugó a nivel colegial en División 2, en Northwest Missouri State.
Ok.
Básicamente, uh-huh. Pues era un equipo, bueno, pues era bueno en la División 2. De hecho, llegaron a 4 finales consecutivas de la División 2, pero las perdieron todas.
Oh, bueno.
Los Buffalo Bills de la División 2.
Exacto.
Y bueno, en abril de 2019, pues llegó como agente libre novato, porque pues difícilmente vas a llegar de la División 2 al draft. Uh-huh. Entonces, pues habrá que decir que pues yo busco suerte, él como gente libre novato, lo firmaron los Indianapolis Colts en abril de 2019 y lo dieron de baja en agosto. Volvieron a firmar el 19 de ese mismo mes, el 19 de agosto, y lo dieron de baja empezando septiembre.
O sea, era como de a dos semanas sus chambas, ¿no?
Era básicamente camp body.
Exactamente.
Básicamente. Ajá. Nada más y como para ocuparlo un ratito en el campamento y ya. Uh-huh. En enero del año siguiente firma un futures contract, que es ese contrato como a futuro, con los Arizona Cardinals. Estuvo con ellos en el training camp del siguiente año. Y su momento más memorable en el training camp de los Cardinals fue cuando se agarró a golpes con otro jugador.
¿Por qué? Porque el luchador, ¿no?
Porque aparte no hacía ninguna otra cosa interesante en el roster como para merecer un lugar. Y de hecho, pues lo volvieron a dar de baja. O sea, estuvo un ratito ahí con ellos en el practice squad, lo volvieron a dar de baja. Al año siguiente le dieron otro futures contract, como de a ver qué onda, y pues lo dieron de baja en septiembre del 2011. Total que pues nomás no pasó de esa cuestión. Después verlo con un poquito más de cabello en su época del NFL y con mucho más peso. Y en 2012, en agosto de 2012, firma con la empresa WWE, que es la más grande de lucha libre en el mundo, en la marca de desarrollo que se conoce como NXT. Y pues la verdad, tuvo ahí su paso interesante. Debutó en el roster principal, porque NXT es como una marca de desarrollo en la cual se preparan para poder entrar eventualmente a la empresa grande, Raw, SmackDown. Y debutó en el 2016 en WrestleMania. Tuvo un debut bastante grande en el Battle Royale Andre the Giant, y él lo ganó. Entonces, pues, tuvo su momento y ahí andaba de repente dando lata en la empresa. No es muy querido, la verdad es que no es uno de esos luchadores que la gente quiere, pero pues ahí anda y sigue con trabajo. Entonces, pues, digamos que mejor que la NFL sí le ha ido.
Andre the Giant, otra de leyenda, ¿no? También, es otro ícono justamente de la cultura pop, o sea, todo el mundo sabe cuando dices Andre the Giant, ¿no?
Claro, y antes hablaban de Hulk Hogan. Cuando Hulk Hogan levanta a Andre the Giant para azotarlo en un WrestleMania, pues es esos momentos históricos. Bueno, el siguiente, que es Hacksaw Jim Duggan, es una leyenda, ¿no, Luis?
Ese, sí, ese también tiene un muy buen historial. La verdad es que, digo, Hoxo tiene como un historial también en el fútbol americano. Pues en realidad él fue reclutado por Ohio State, ¿no? O sea, ya tenía ahí un perfil más o menos alto, pero pues se acaba yendo a SMU, a la Southern Methodist University, en donde termina siendo el capitán del equipo. O sea, todo bien, digamos que su carrera colegial ahí destacada, y firma con los Falcons, ¿no? Okay. Cuando termina la universidad, y pues bueno, resulta que un montón de lesiones en la rodilla y demás hacen que su carrera se acabe pues rápido, ¿no? Que no dure gran cosa. Pero ya para el 79 comienza su carrera como luchador, ¿no?
Okay.
Y la verdad es que dura un buen de tiempo, o sea, durante en diferentes empresas y en diferentes compañías y circuitos y demás, incluso hasta 2013 lo seguimos viendo, ¿no? Incluso en 2011 fue inducido al Salón de la Fama de la WWE, ¿no? Ya tiene eso ya es mucho decir, ¿no? La verdad es que no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, por supuesto, en el deporte en el que tú te muevas, en la actividad en la que tú estés, llegar a ser del Salón de la Fama es porque eres uno de los mejores para esa actividad. Mira, lo podemos ver como bien, bien jugador de americano en su foto con SMU, y ya luego bien lucha libre.
Ya es que compose y todo. Es que te digo, o sea,
es todo un show.
Es que sabes que en general, todas estas imágenes que van a ver, cuando comparas, pones lado a lado su look de jugador de fútbol americano y luego su look de luchador, es superiorísimo el look de luchador en todos los casos, ya verán. O sea, sí, tanto la producción de la foto, la pose, el peinado, todo es superior. Está bien padre, pero bueno.
Y digamos que en cuestiones de mercadotecnia siempre va a ganar la WWE a la NFL.
Un dato padre que estaba yo enterándome hace poco es que, por ejemplo, el canal de YouTube de la WWE es el sexto con más suscriptores de todo YouTube, en todo el mundo.
En todo YouTube.
Exactamente, o sea, tiene más de 77 millones de suscriptores, o sea, de suscriptores. Imagínense ustedes cuánto llegan los views de cada video, ¿no? De suscriptores tiene más de 77 millones, ¿no? Entonces, wow, es una brutalidad, de verdad, es una industria padrísima.
Bueno, primero ya está casi a punto de alcanzarlos.
Denos unos minutos y les llegamos.
Yo creo que en los próximos días, próximos semanas, a lo mejor andamos ya alcanzando a la WWE.
Bueno, exacto.
Y hablando de superestrellas y de mercadotecnia deportiva en la lucha libre, hay que hablar de Bill Goldberg. De verdad, una verdadera superestrella. De verdad, de verdad. De hecho, él se llama William Scott Goldberg, su apellido real. Eso es interesantísimo, porque de repente siempre les cambian los nombres. Y bueno, pues todo el mundo lo conoce por el apellido. Él jugó en la Universidad de Georgia. O sea, no, nada malo, ¿eh? La verdad es que en Georgia, donde era tackle defensivo. Uh-huh. La verdad, le iba bien. De hecho, él fue seleccionado por los Rams en la ronda 11, fue el pick 301 del draft 1990. O sea, ya hablamos de un cuate con talento suficiente para salir en un draft.
Exacto. Ajá.
Entonces vamos a platicar de eso. Estuvo un año con los Rams, ahí en el 90. Nada más jugó una temporada con ellos. Y luego, pues, pasó a los Sacramento Gold Miners de la CFL. Y pues ahí pasó a los Atlanta Falcons. Entonces anduvo como un poquito dando vueltas. Todo el mundo lo ubica con los Falcons. Cuando hablas de volver en la NFL es Falcons.
Ajá.
Y curiosamente tiene una historia maravillosa porque en el 95 fue seleccionado por los Carolina Panthers en el draft de expansión. Cuando nacen los Carolina Panthers, uh-huh, dejan que los equipos tienen que dejar jugadores libres para que los seleccionen los equipos nuevos. Y seleccionan los Panthers a Goldberg dentro de estos nombres que agarran. Y lo más divertido es que nunca jugó con los Panthers, pero pasó a la historia porque fue el primer jugador que los Panthers dieron de baja.
te conviertes en trivia a partir de ese momento, ¿no? Cuando te pasa algo así en tu vida.
Y lo más increíble es que, aparte, bueno, en muchos equipos, en cada equipo tiene su jugador que dieron de baja por primera vez, pero te puedo apostar que ninguno tiene la carrera que tuvo Bill Goldberg después de eso.
Exacto, trascendentalísimo.
Porque aparte, bueno, después de los Panthers decidió que pues ya no había como como mucho que le interesara. Aparte tenía una lesión en la pelvis y tenía varios problemas ahí de físicos, y dijo que ya, pues la verdad, la NFL no era más para él. Dice que fue una experiencia de emociones mixtas, porque por un lado pues cumplió como el sueño de llegar a jugar fútbol, uh-huh, americano, pero nunca pudo jugar al nivel que a él le hubiera gustado, ni tener el éxito que él le hubiera querido.
Calificar cualquier cosa como una experiencia de emociones mixtas es lo más vago que puede haber, ¿no? O sea, te fue bien a veces, pero también te fue mal a veces, pero pues a veces más o menos. Y pues sí, eso es la vida, ¿no?
Básicamente cualquier cosa va a tener emociones mixtas. Ajá. Curiosamente, bueno, tras esto se dedicó a levantar pesas, empezó a practicar artes marciales mixtas. Y ahí lo conocieron un par de personas. Lex Luger, luchador famosísimo también de aquellas épocas, uh-huh, y Sting. Ojo, no el cantante de The Police.
Ah, ¿no? Ok.
No.
Message in the Bottle, ¿no? Ok, perdón.
Sí, no, así de...
Ok.
¿Por qué debería andar Sting con un luchador en un
gimnasio?
No, un luchador que se llamaba Sting.
Ok, vaya. Ajá.
Para aclarar, ¿no? Nada más, ajá, por detalles. Uh-huh. Y lo conocieron y pues lo vieron que físicamente era impresionante y les dijeron, oye, ¿por qué no te metes a la lucha libre? Él no la veía, no le gustaba la lucha libre a Goldberg y dijo, no, ¿para qué, no?
¿Qué es eso, creo?
¿Qué es eso? Y pues lo acabaron convenciendo y le dijeron, mira, tú vas a ver. Total que en el 97 debutan en una empresa que se llama WCW, que era la competencia de la WWE en aquella época. Y de verdad, fue increíble porque se volvió un fenómeno, porque derrotaba a todos sus rivales en cosa de minutos. Y entonces de repente ya sabes que entraba, golpeaba 2-3 veces, lo tiraba y ¡pah!, ganaba la lucha Goldberg. Y total que según la empresa, porque no me lo van a creer, mucho de la lucha libre es ficticio.
Nah, ¿cómo?
Te lo puedo asegurar.
Ok.
Según la WCW, Goldberg tenía marca de 173 ganados, 0 perdidos.
173. O sea, ¿cada cuánto luchaba? ¿Cuántos años luchó? ¿Qué diantres?
Lo más divertido es que esa marca, que bueno, la trataron de hacer como para darle mucho realce, fue una burla entre los luchadores, porque dicen, de repente luchaba el viernes y llegaba a marca de 42-0. Entonces, ¡ah, no inventes! Y a la siguiente semana, cuando volvió a luchar, ganaba, ¡ah, va 58-0! Entonces, le inventaban los números cada semana, se los inflaban. Entonces, dicen los que, leyendo un poquito sobre la carrera de Goldberg, que según los expertos y la gente que le llevaba una cuenta más real de cuántas veces luchó, que la marca era como 35-0.
Bueno, de cualquier manera está muy bien, ¿no? Pero, sí, pero es que va de 53 a 100, ¿qué? 143.
173-0.
173.
Total que bueno, ahí de repente perdió su marca. Ajá. Después pasó por Japón, pasó a la WWE, anduvo en varios lados. Otra vez, vean nada más la diferencia entre imágenes.
Vean nada más la producción del lado derecho, caray.
Sí, no, toda la imagen, aparte, se ve como el tipo más malo del lugar.
Claro.
Lo ves llegar y dices, no, me va a golpear y me va a partir en dos y ni siquiera voy a poner las manos. Pues sí, porque esa es la imagen que daban con Goldberg. Uh-huh. Y muchos lo recordarán porque, pues, aparte sale en golpe bajo.
Exacto. Es uno de
los luchadores que salen en golpe bajo. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy divertido y, pues, es parte de esta historia de la WWE y con esas figuras súper famosísimas.
Sí, así es. Es grande la historia de Goldberg, porque realmente sí se llegó a convertir en una figura importante, ¿no? De los circuitos profesionales de la lucha. O sea, la verdad es que le fue bastante bien, ¿no?
Aparte, ya salía el luchador contrario y pues, siempre dejaban al mejor para el final en la presentación, y la arena completa empezaba a cantar Goldberg, 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 porque de verdad era todo construir el ambiente en torno a lo que era este cuate, y pues es maravilloso, la verdad. Incluso se inventó la frase de who's next.
Ok.
Ganaba y decía, ok, who's next.
Venga, ¿no? Sí, así como si fuera en lucha de jaula, ¿no? Así de reta, ¿no? Casi, casi. Unos sí, que sí raspen, ¿no?
Tenía esa imagen como de verdad de que era el cuate que era invencible. Bueno, la verdad es que tuvo una carrera muy, muy buena. Uh-huh. Y otro luchador que aparte es famosísimo en estos momentos, Luis, es Roman Reigns, ¿no?
Sí, este es de mis favoritos, caray. Sí, está padre esta historia de Roman Reigns. Porque, digo, vamos a empezar de nuevo por revelar que no necesariamente Roman Reigns es su nombre, ¿no? O sea, porque está bien padre llamarte Roman uh-huh. Reigns, pero pues no, él en realidad se llamaba Joseph Anoa'i. Algo así, ¿no?
Leati Anoa'i.
Joseph Anoa'i. Ok, ¿no? él viene de Georgia Tech, ¿no? En colegial. Okay. Ahí jugaba. Y pues bueno, tiene como coincidió en el tiempo en el que Calvin Johnson jugaba ahí, si se acuerdan, también es egresado de ahí, Megatron, uh-huh, ¿no? Megatron. Entonces ahí coincidieron en el mismo equipo y ahí Anoa'i era liniero defensivo, ¿no? Ahí incluso fue al equipo All-ACC en el 2006, ¿no? Tuvo buen año en 2006, tuvo 40 tacleadas, 2 fumbles forzados, 4.5 sacks, o sea, una temporada buena, ¿no? O sea, para un jugador. Luego, de ahí, pues no es seleccionado en el draft, pero lo seleccionan como, bueno, mejor dicho, lo firma como agente libre en mayo de 2007 los Vikings, ¿no? El problema es que, pues, en ese mismo offseason lo dan de baja porque le diagnostican leucemia, ¿no? Pues digo, una enfermedad que, pues, obviamente, prácticamente lo iba a inhabilitar y, pues, bueno, uh-huh. siendo el negocio despiadado y descorazonado que es, pues bueno, lo deciden cortar los Vikings, ¿no? Uh-huh. Para agosto de ese mismo año lo firman los Jaguars, ¿no? Deciden darle una oportunidad, pero también le vuelven a dar de baja una semana antes de que empiece la temporada. Total que en realidad su paso por la NFL ahí se limita y de ahí se va a la CFL en 2008, en donde llega a los Eskimos, a los Edmonton Eskimos, ¿no? Ahí juega una temporada y incluso en un partido contra los Hamilton Tiger Cats tuvo cinco tacleadas y un fumble forzado. O sea, fue un partido bastante bueno, creo que fue su highlight, ¿no? Y para noviembre de ese año lo dan de baja y decide ya retirarse del fútbol, ¿no? Esto estamos hablando de allá de 2008. Y para 2010 firma con la WWE, ¿no? El asunto es que no llega directo a este como circuito principal, ¿no? Sino que llega a su marca de desarrollo, que es la FCW, ¿no? Que después y ya ahora la conocemos como la NXT, ¿no? Uh-huh. Para 2012 ya debuta en el roster principal, ¿no? De hecho, forma parte de este grupo que se llama The Shield, ¿no? Y ahí es cuando su popularidad se va hasta las nubes, ¿no? Y pues bueno, ya durante su carrera en la WWE ha ganado múltiples campeonatos, es considerado pues, uno de los luchadores más importantes de la empresa en estos momentos, ¿no? La verdad es que tiene además uno de los looks más padres que a mí me ven nomás, caray. Sí. O sea, tú lo ves así con su uniforme de los Vikings y dices, pues sí, es un tipo que ahí está en la NFL, como hay un montón, ¿no? Uh-huh. Pero del lado derecho ves su tatuaje Maori, ¿no? Así, tal cual.
Sí, pues, por supuesto.
Así de pectoral y todo el brazo, ¿no? Pelo largo, barba cerradísima, ¿no? ¡Hombre! ¡Tremendo!
Y cuando estaba en The Shield, salía con Seth Rollins y con Dean Ambrose, que eran sus compañeros en The Shield, y salían con chalecos tácticos. Como de esos así de militar. Y con pantalones negros, salían ante el público. Uh-huh. Entonces de repente salían y rodeaban al ring, cosa que siempre fue como muy llamativa porque eran tres y rodeaban al ring y pues les faltaba siempre un lado porque eran tres. Pero uh-huh, pues uh-huh. Estaba muy padre, la verdad. Y sí, fíjate, otro comentario que pone Esteban Romero Medina, es primo de The Rock.
Exacto, sí, es primo de The Rock, sí. Y está peleando contra su leucemia, según nos dice Esteban, el mismo Esteban.
Sí, de hecho, hace un par de años volvió a tener leucemia. De hecho, por eso tuvo que dejar la empresa un ratito, la WWE. Ya regresó y otra vez está pues en los cuernos de la luna, es el campeón actual de la empresa. Y pues la verdad es que lo más interesante es que le ha ganado dos veces a la leucemia. Creo que eso es lo más destacable de Roman Reigns. Uh-huh. Más allá de también ha ido en la NFL o que tanto lo quiera la gente, porque aparte de esas figuras controversiales de la lucha libre, como que no acaba de gustar de repente su estilo, pero pues él, la verdad es que ya ganarle dos veces al cáncer siempre va a ser importante.
Está bueno.
Esos son los que no tuvieron nada de éxito como jugadores de NFL y acabaron siendo figurones en la lucha libre. Uh-huh, uh-huh. Pero tenemos otro tipo de historias, ¿no, Luis?
Sí, tenemos el contraste, ¿no? O sea, que son las estrellas de la NFL que pues acabaron por una razón o por otra luchando, ¿no? O sea, digo, ha habido pues, muchos, muchos casos, ¿no? Que podemos mencionar. incluso podemos catalogarlas casi de ardides publicitarios, ¿no? O sea, movimientos sí, así de...
por supuesto.
Pues es que es Gronkowski, ni modo que no, ¿no? O algo así. Sí, ¿no?
Así de, aquí podemos traer que está lo suficientemente loco como para entrar a una lucha por una vez en su vida. Y Ron Gronkowski va pasando justo por ahí, entonces... Sí.
Y de repente están viendo así un video en donde alguien choque una cerveza así, se les traiga en la cabeza. Y dice, ¡ah, mira! Ahí está.
Perfecto, cuando yo soy fiesta, entonces pues ya dijeron
esto. Exacto. Pues sí, ¿no? Digo, el caso, un caso ilustrativo de esto, pues es Steve McMichael, ¿no?
Steve McMichael, claro.
por ahí tenemos ese caso que pues bueno, él jugó a nivel colegial en Texas, ¿no? Uh-huh. Y pues en su año de senior fue All-American y fue MVP defensivo del Hula Bowl, ¿no? La verdad es que bastante bueno y en 2010 incluso fue inducido a la fama del fútbol americano colegial, ¿no? O sea, a esos niveles estamos hablando de buen jugador, ¿no?
Muy bueno.
Lo seleccionan los Pats en la tercera ronda del draft de 1980 y lo dan de baja 2 años después, ¿no? Tiene una estadía ahí corta y de ahí se va a los Bears, ¿no? Ahí fue incluso tackle defensivo titular en aquel equipo de los Bears del 85, ¿no? Uh-huh. Formó parte de aquella legendaria defensiva. Y, pues, bueno, en 1988 fue el líder del equipo con 11.5 sacks. O sea, sí estamos hablando de un tipo que realmente era muy, muy destacado y tenía muy buenas credenciales dentro del campo, ¿no? De hecho, en 2005, ya muchos años después, Mike Ditka, que era el entrenador de aquellos Bears, se refirió a él como el jugador más duro que ha entrenado, o sea, the toughest player, ¿no? O sea, con esa expresión que ya saben que es como rudo, duro, uh-huh. ¿No? Imagínense, ¿no? En aquella defensiva que estaba repleta de jugadores que podías calificar así.
Estaba Mike Singletary, Richard Dent, Wilbur Marshall. Digo, era como si Walter Payton.
Ahí no más, ¿no? Y él era
el más duro.
El más duro, ¿no? Entonces, wow. Pues su última temporada ya acabó con los Packers, ¿no? Pero está muy buena esa anécdota porque después de que se retira, hace una declaración algo así como diciendo: por 13 años ayudé a los Bears a vencer a los Packers cada año, ¿no? O sea, les pateé el trasero, ¿no? Uh-huh. Así que el último año ya me fui con lo que me quedaba, ¿no? Que ya la verdad ya no era tan bueno. Y entonces así les fui a robar su dinero y les volví a patear el trasero.
Qué mala onda, ayer. O sea, ya como el último año fui nada más a cobrar a Green Bay.
Sí, exacto, tal cual, o sea, y en este espíritu también de luchador, ¿no? Así de hacer la mejor declaración posible.
Una habilidad, ¿no?, necesaria para ser luchador es ser muy bueno con las declaraciones.
Exacto, exacto, ¿no? Digo, ya tras su retiro en el 95, firma con la WCW, ¿no?, que ya mencionabas hace un momento. Uh-huh. En realidad se contrata como comentarista, ¿no? Pero poco a poco se va involucrando en las luchas. Y y pues ya de repente ya hasta apodo tenía, ¿no? Ya le decían Mongo.
Ok. ¿No?
y pues ya en el 97 tuvo 2 luchas, ¿no? Ahí contra otros 2 jugadores de NFL. Ahí venció a Reggie White en Slambury, se llamaba el evento. Y después pierde contra Kevin Green, ¿no? En este otro evento que se llama The Great American Bash, ¿no? Además, en esa lucha, la mamá de Kevin Green le aplica la clásica bofetada de luchador, así, tal cual, ¿no? Es gran momento.
La señora que se pelea con el luchador.
Sí, 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 gran momento.
Esos son momentos maravillosos, de verdad.
Y pues bueno, ya para 99 ya se acaba retirando de la lucha libre, ¿no? Pero buen ejemplo ¿no? De Steve McMichael.
Otra vez, ve nada más la diferencia, o sea, de un lado es un jugador normal de NFL, y del otro lado ya es todo un estrella, aparte su chamara es de Bears.
Sí, claro, su chamara, pues, es que no podía despegarse de eso, porque digo, habiendo sido parte de este equipo tan icónico de los Bears del 85, pues está difícil que te escapes de ese referente, ¿no? Y aún así, pues ya se mete a la lucha libre y aún así lo hace muy bien, ¿no?
Sí, la verdad ahí tuvo sus momentos, fue de los que mejor le fue como, después de jugador en la lucha libre, uh-huh. Tuvo buenos momentos ahí. Por ahí peleó con Ric Flair y con varios luchadores muy famosos. Uh-huh, tuvo sus momentos, la verdad, del buen Mongo.
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 Está bueno.
Y otro que tuvo sus momentos también fue Kevin Green.
Ya lo mencionamos ahorita. ¿Y qué cosa? O sea, Kevin Green, digo, Hall of Famer.
Es un Hall of Famer, Green, por amor de Dios. Kevin Green. Aparte, 3 veces All Pro. Ya hemos, este programa siempre va a hablar, abogar por el All Pro por encima de cualquier uh-huh. otra nominación como el Pro Bowl. El All Pro es más importante. Y bueno, de verdad es que era un auténtico headhunter, un cazacabezas como jugador en su época. Era buenísimo. De hecho, él fue parte de aquella famosa defensiva de Blitzburg. ¿Te acordarás?
Exacto, sí, 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 sí. Uh-huh.
De hecho, bueno, él a finales de los 90 empieza a aparecer en la WCW. Que realmente ahí sí, dicho ya con toda honestidad, andaban buscando celebridades para pues jalar un poquito como la atracción ahí, el rating. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues le acaban hablando Kevin Green, que se anima. Su primera aparición fue en una cosa que se llamó Clash of Champions, en un evento, en enero del 96. Fíjate nada más, acompañado a Hulk Hogan y Randy Savage, o sea, iba de cuate, como para evitar que alguien se metiera con sus amigos, en una lucha contra Ric Flair y The Giant, ¿no? Andre The Giant, The Giant, nada más.
The Giant, exacto. Ajá.
Entonces, iba de guarura de Hulk Hogan.
Qué padre.
Nada más. Buenísimo esa historia. Ajá. Su primera lucha vino en el 96, cuando ayudó a Steve McMichael, el mongo, uh-huh, en un problema que tenía con Ric Flair y Arn Anderson. El problema, por cierto, ya investigando, es que Ric Flair le tiraba la onda a la esposa de Steve McMichael.
Ah, clásico, clásico, clásico plot de
luchador. De lucha libre.
Sí, sí, sí.
O sea, un luchador le tira la onda a tu esposa, ¿cómo lo resuelves? Con una lucha.
Como gente civilizada, que uno es, ¿no?
La única manera lógica de definir esto es con una lucha.
Exacto.
Bueno, pues es genial. Y luego volvió a luchar en 96 y en el 98, y luchaba curiosamente entre mayo y junio. Era como muy hábil porque pues, se presentaba en la empresa y como mayo, junio, cuando no había nada que hacer en la NFL.
Exacto.
Pero eso no quita que los equipos tengan como muy consciente el no te puedes lastimar.
Pues no es así como que digamos muy seguro que andes luchando por ahí, ¿no?
Sí, la lucha libre, por más que sea un show, es un deporte y te puedes lastimar y puede haber lesiones muy severas. De hecho, tanto los 49ers como los Panthers, equipos en los que jugó en esas épocas, le acabaron poniendo cláusulas en su contrato en las que le decían que no podía luchar.
Así de plano, tienes prohibido luchar.
Prohibido luchar. Okay. Sí. Pero tuvo sus luchas y acabó teniendo eventos y toda la onda, y la verdad es que si de por sí era feroz como jugador, se veía también bastante espectacular como luchador ahí su onda, aunque no era tan producido, eso hay que decirlo. Uh-huh. Como, porque otra vez ya no era como el ser un luchador y construirlo todo en torno a la marca, sino como más nada más ponerlo como con su ropa de lucha y ya.
Sí, que lo que más lo distinguía era su número 91 en el short, ¿no? Ahí lo vemos ahí.
Ah, claro. Y le ponían así la pintura en los ojos porque pues jugador de fútbol americano.
Porque no hay nada más cliché que ponerse dos líneas negras debajo de los ojos para parecer jugador de fútbol americano, ¿no?
Eso le va a recordar al mundo que juegas fútbol americano.
Sí, exactamente.
Entonces, pues, obviamente tenía que pasar. Y hablando de ardides publicitarios, ¿qué tal, Luis, William, el refrigerador Perry?
Hijo, ese también, ese está tremendo. Otro miembro de aquel equipo de los Bears del 85, ¿no? Él era muy famoso por ser este tackle defensivo gigantesco, ¿no? Uh-huh. Una de sus marcas, de hecho, sus récords que él puso en su carrera, fue ser el jugador más pesado en anotar un touchdown en la NFL, ¿no? En ese momento pesaba 152 kilos, ¿no? El angelito. Entonces, pues en realidad su participación en la WWE, vino al año siguiente, en el 86, cuando estaban en los cuernos de la luna todos los Bears del 85, y fue parte de este evento que se llama Battle Royale en WrestleMania 2, ¿no? Fue incluso en 2006, fue inducido al Salón de la Fama de la WWE en la categoría de celebridad, ¿no?
Ok.
Y su presentador fue John Cena. ¿No? Bueno, es un poquito una anécdota, ¿no? La de William Perry, ¿no?
Hay que decir incluso que WrestleMania 2 fue en Illinois.
Además, por si poco. ¿No? Está el momento del touchdown en el Super Bowl, ¿no? Y y ya vestido de luchador. Aquí sí nos quedó un poquito de ver el look, ¿eh?
Sí, insisto, como que cuando nada más era por el momento, pues nada más como que se pusieron una playera y un short, ya con eso era luchador.
Uh-huh. Sí, no.
Ahí sí, otro que también hizo la misma de aparecer nada más una vez y toda la onda y todo, fue Lawrence Taylor. ¡Por amor de Dios, Lawrence Taylor!
A ver, si hablas de los mejores jugadores ever de toda la historia de la liga, Lawrence Taylor va a salir en algún momento en la plática, ¿no?
No puedes hacer una lista de los mejores jugadores en la historia del NFL sin poner a Lawrence Taylor en la lista, en algún momento.
Exactamente.
Y si ya te haces la lista de los mejores linebackers de la historia, obligadamente tienes que poner a Lawrence Taylor en el top 3. Uh-huh. Así de verdad. De hecho, bueno, su currículum como jugador es... No hace falta como platicarlo acá, nada más va a ser como comentado, novato defensivo del año. tres veces defensivo del año, fue MVP de la liga. O sea, que un linebacker sea MVP de la liga ya es verdaderamente...
Imagínate.
Dificilísimo.
O sea, que sea un defensivo, ¿no? Ya es muy difícil. Mm. Un linebacker todavía más, porque no, o sea, está impresionante.
Pero si lo vieron jugar o han visto videos de Lawrence Taylor, se darán cuenta por qué era lo que Lawrence Taylor era. De verdad, mm, era impresionante. Y bueno, obviamente, lo que mucha gente no sabe es que él tuvo una aparición en la WWE y nada más fue el evento principal de WrestleMania, de WrestleMania 11.
Ajá.
Nada más. Peleó contra Bam Bam Bigelow.
Ok, gran nombre.
Qué gran nombre.
Sí.
Hablando de eso, hay un nombre que nunca se me va a olvidar, un luchador que no era tan bueno, pero se llamaba Justin Credible.
¡Oh, hijo, qué bueno está eso! Justin Credible.
Justin Credible.
¡Ay, qué padre!
Hablando de grandes nombres de lucha libre que se me gusta realmente, eso fue un gran nombre. Pero Bam Bam Bigelow no se queda muy atrás y peleó contra Lawrence Taylor. Imagínense nada más que te dicen, vamos a ir a ver las luchas, WrestleMania, y el evento principal es Bam Bam Bigelow contra Lawrence Taylor.
Qué padre.
Pagas si el boleto.
Si quiero.
Pagas el boleto. No importa qué. Sería como si ahora mismo te dijeran: ¿sabes qué, Luis? El próximo mes va a ser WrestleMania, uh-huh, y va a luchar J.J. Watt contra Roman Reigns. Pagas.
Ya, vamos.
Vamos a ver. Porque quieres ver qué pasa. Obviamente, claro. Creo que ese fue el argumento con Lawrence Taylor, uh-huh, verlo luchar. Fue su única aparición en la empresa, pero pues fue, uh-huh, bastante memorable. Y véanlo ahí haciendo el movimiento y toda la onda con su playera que dice LT.
Sí, ajá, además su playera dice LT.
Entonces, imagínate nada más, o sea, de verdad, ese es un asunto ahí bien, bien interesante.
Uh-huh.
Y bueno, está bueno. Tenemos un caso que es como el sentido opuesto.
Sí, totalmente, ¿no? Está bien extraño, ¿no? El caso de Brock Lesnar. Otro de los que sale en golpe de bajo, ¿no? Por cierto, ¿no?
Sí.
Sí, él.
Aparte, Brock Lesnar es una de esas figuras que también ha peleado en artes marciales mixtas y fue campeón de este tipo de cosas. Creo que en UFC, no recuerdo la empresa, pero también fue campeón de eso. O sea, es un tipo como muy diversificado en sus asuntos.
Sí, digo, él estaba, desde que estaba en la preparatoria, combinaba, ¿no?, la lucha y el fútbol, ¿no? O sea, uh-huh, siempre estuvo ahí metido en los dos. Pero cuando se gradúa, decide irse por el camino de la lucha libre, ¿no?
Okay.
Se mete incluso al equipo de la Universidad de Minnesota, ¿no? Y en el 2000, del 2000 al 2004, ya estaba de plano, de planta en la WWE, y se convierte en un luchador bastante famoso, ¿no? O sea, uh-huh, era bastante reconocido, ¿no? Y en 2004 decide, pues, si soy tan buen luchador, ¿por qué no me voy a la NFL? ¿No? Va a prueba suerte, ¿no? Uh-huh. Pues lo que él decía es, pues mira, si yo puedo competir con estos tipos que son grandes atletas, ¿por qué no voy a poder competir en la NFL? Yo puedo competir contra cualquiera, ¿no? Ok, uh-huh, ¿no?
Okay.
Va al Scouting Combine, tiene una actuación buena, ¿no? El problema es que después sufre un accidente en motocicleta, ¿no? Y lo deja con una lesión en la mandíbula, en la mano, en la pelvis, en la ingle, o sea, un accidente medio fuertezón, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, después de todo esto son los Vikings los que le dan un tryout, ¿no? Y lo firman a finales de julio, ¿no? Y participa en dos partidos de pretemporada con Minnesota, uh-huh, pero lo cortan el 30 de agosto. O sea, más o menos duró como un mes en el equipo, ¿no? Después de eso, los Vikings dicen, bueno, pues tienes algo de potencial, ¿no? ¿Por qué no te vas a la NFL Europa? Que era cuando estaba justamente okay, en su apogeo. Y dice, ¿sabes qué? Como que irme a Europa a jugar fútbol, pues no, creo que mejor no. Declina, ¿no? Y pues para 2005 mejor regresó a la lucha libre, ¿no? Y pues bueno, ya de ahí ha tenido como ya decías, algunos algunas apariciones en artes marciales mixtas y demás, ¿no? La verdad es que sí, es un caso medio extraño el de Brock Lesnar, ¿no?
Sí, no, no inventes. Porque aparte, otra vez, él trató de hacer como el sentido contrario. Ser primero luchador y luego jugador de NFL. Uh-huh. Eso es muy complicado, la verdad.
Sí, es que, digo, el fútbol americano específicamente, pero el de NFL requiere de un montón de especialización y de técnica y demás, así como para decir, pues yo soy buen deportista y voy a jugar en la NFL. Uh-huh. Hijo, no está tan fácil.
Sí, no, es súper difícil. Pero bueno, lo intentó y pues fue llamativo. Es más, por ahí leía que se hicieron varias tarjetas de esas de coleccionables.
Ajá.
De Brock Lesnar con el jersey de los Vikings.
Ok.
Porque a fin de cuentas era un luchador muy famoso, entonces por eso llamaba como la atención para los coleccionistas. Y hablando de detalles otra vez y de cómo todo la NFL va mezclada con la lucha libre, tenemos dos historias de cheerleaders.
Buenísimo, buenísimo, venga.
¿Por qué no? O sea, a fin de cuentas, uno podría pensar que el paso del NFL a la WWE pues nada más es entre jugadores, pero tenemos registrados que sepamos dos casos de lucha de cheerleaders que acabaron siendo luchadoras.
Bien.
Bastante interesante. Uno de ellos es Stacy Keibler, que bueno, ya tiene un ratito. Ella fue cheerleader de los Baltimore Ravens.
Ok. Uh-huh.
Allá por el 99 más o menos. Uh-huh. Muy al inicio de la franquicia, de los Ravens. Ella se hace cheerleader, tenía apenas 18 años de edad cuando estaba en el equipo. Y luego, en el 97 por ahí, una cosa de esas, fue captada en el público de un evento de lucha libre. Entonces dijeron, ay, mira, pues está muy guapa, y la enfocaron y se puso a bailar así como típico dance cam.
Sí, ajá.
Y entonces dijeron, ay, mira, pues qué padre, ¿no? Y armaron un concurso en esta empresa de la WCW para buscar a las nuevas Nitro Girls, que eran, pues, como las cheerleaders de la empresa, algo así. No sé bien qué eran, pero pues algo eran así.
Ajá.
Ella entra al concurso y gana el concurso. Entonces, le dan un contrato para que se quede como parte de esto y eventualmente empezó como a tomar otras funciones dentro de la empresa y terminó luchando. En el año 2000 debuta como luchadora. Lo cual, pues fue bastante interesante. Ahí podemos verla de un lado como cheerleader y del otro lado de allá con su atuendo de luchadora. De hecho, en el 2000, un poquito después, 2006, no, 2000 tantos, compra la WWE a WCW. Era la competencia y la mejor manera de ganar la competencia pues, es absorberla. Entonces, la empresa compra a WCW y compran el contrato de varios luchadores de la empresa, junto que ahí iba también Stacy Keibler. Ella es parte de las que hacen la migración a la WWE y anduvo en esa empresa como hasta el 2006. La verdad es que ahí anduvo dando un poquito de vueltas. Ya luego se retiró y pues quién sabe qué anda haciendo ahorita, pero tiene en su haber el haber sido cheerleader de los Ravens y luchadora de la WWE.
Oye, está bueno, ¿no?
Mínimo es un currículum bastante interesante.
Claro, claro, perfectamente. Sí. Y digo, algo similar pasó con la otra historia, que uh-huh. es la mismísima Carmella, ¿no?
Ok.
Tiene una historia padre también, porque bueno, para empezar, de nuevo, Carmella, pues obviamente no es su nombre, se llama Leah Van Dale, ¿no? Y ella fue cheerleader de los New England Patriots entre 2008 y 2010, ¿no?
Ok.
Y pues para la temporada 2010-2011 audicionó para ser parte de las Laker Girls, ¿no? Y pues se queda en el equipo. O sea, digo, también igual que los equipos que juegan en el campo en la NFL, los de cheerleaders también tienen cortes, también tienen sus procesos igual estrictos, uh-huh. ¿no? Entonces, pues, no es como que tengas tu puesto asegurado, ¿no? Entonces, de repente, para 2011, ya no formaba parte del equipo y, pues, bueno, es por eso que se va a la WWE, ¿no? Y de ahí, en el 2013, firma justo ya con la WWE y se une a la marca de desarrollo esta que hemos mencionado varias veces, que es la NXT, ¿no? Uh-huh. Y ya en 2016... fue llamada al roster principal, ¿no? Que pues todavía hasta la fecha sigue trabajando ahí, ¿no? Ahí podemos verla todavía con su atuendo rojo. De hecho.
Sí, Y de hecho por ahí fue campeona en algún momento, mal no recuerdo, tuvo por ahí alguna vez un cinturón de campeona de la WWE. Entonces, bueno, digamos que todavía mantiene ahí como su presencia en la empresa. Uh-huh. Y fíjate, le tocó aparte ser cheerleader de los Patriots en sus buenos años, ¿eh? O sea, no,
sí,
no así.
Sí, claro.
Uh-huh. En las épocas de Brady. Y luego fue Laker Girl, entonces digamos que tiene un currículum bastante elevado como cheerleader.
Exactamente. Entonces, sí.
Es más, dentro de los equipos de animación hay como también, hay como rankings. En la NFL son los de Dallas Cowboys, son como el uh-huh. top de la clasificación. Y en el básquetbol son las Laker Girls.
Son las de los Lakers, exactamente.
Uh-huh. Ser Laker Girl es como, bueno, un super honor allá en uh-huh. Los Ángeles. Y Carmela fue cheerleader, Laker Girl, y aparte, hasta creo que campeona de la WWE. Entonces, imagínate nada más hablando de currículums interesantes.
Sí.
Y curiosamente todo esto viene, toda esta plática viene 2 días después de que Urban Meyer hace su aparición en un evento de lucha libre.
Porque no podía pasar una semana sin dar la nota, ¿no?
Claro.
Sí, aplicando el programa. Aplicando la de no puedes pasar 5 minutos sin hacer el ridículo, no, como el abuelo Simpson, así.
Obviamente por temas de copyright y no queremos que nos tiren el video de YouTube, pues no podemos compartirles el clip completo de lo que pasó, pero yo lo compartí vía Twitter, se lo mandé ahí a Luis para que lo platicáramos y todo el mundo puede entrar en la conversación. Pero les cuento rápidamente, Chris Jericho, el campeón de la AEW, o ya no es campeón, no sé bien, no sigo mucho esa empresa, peleó en una lucha callejera en el estadio de los Jaguars, porque pues ¿por qué no?
Sí, digamos que la calle es muy similar a un estadio de NFL, ¿no? Entonces, sí. Por eso yo me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte, el estadio de los Jaguars debe ser como la calle, porque pues cualquiera entra, último entró.
Exacto.
Y de repente en el pleito acaban en la oficina de Urban Meyer, que estaba trabajando en domingo en la noche.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien.
Y lo mejor, tienen que ver el video. Está con su coach de acondicionamiento físico, que le da un par de balones a Chris Jericho y le avienta de balonazo al contrario.
¡Saje!
Buenísimo. Y luego Jericho le pide la laptop a Urban Meyer y Urban Meyer, sí, le da la laptop.
Es lo mejor porque le voltea y vuelve a ver Urban Meyer así como diciendo, wow, toma, ¿no? Así como cuando te asaltan, así de que entregas tus cositas, así Urban Meyer así le entrega su computadora. Sí,
tienen que verlo, de verdad, está buenísimo, está en la cuenta de Twitter de la empresa. Uh-huh. Y con la laptop le pega en la espalda al rival Chris Jericho. Y Urban Meyer nada más le hace, ¿qué? Mi laptop donde tengo las jugadas de Tim Tebow y todo el plan para usar a Etienne como receptor y todas esas cosas.
Mira, por ejemplo, aquí está la verdadera razón. Eso fue lo que pensó Urban Meyer. Ese muchacho Jericho tiene buen brazo. Es mi oportunidad para poner a Trevor Lawrence de running back.
Sí, y hay que decir que, bueno, tiene como cierta razón de ser, como lo están poniendo por acá. Uh-huh. El dueño de los Jaguars es Shad Khan, este señor de bigote súper especial. Y su hijo Tony Khan es dueño de AEW. Entonces, digamos que es como negocio familiar ahí. Y por eso, pues, mezclan como a los Jaguars con la lucha libre. Y ahora Urban Meyer, dentro de las locas aventuras de Urban Meyer en la NFL, ahora tiene que participar en una lucha callejera de AEW.
Hablando de currículums interesantes, no sé. Hice campeón a Utah, a Bowling Green, a Florida, a Ohio State, y además participé en una lucha.
Ayudé a ganar una lucha callejera.
Exacto.
Y firmé una ala cerrada sin experiencia de 33 años.
Exacto.
De verdad. Y lo mejor es que no es de historia para decir güey.
Además, es exacto. Sí.
Falta de historia para decir güey.
Por favor, venga.
Porque de verdad estuvimos cerca de poner la de Urban Meyer, pero queda nada más como comentario. La historia ahora va a caer en los Dallas Cowboys, Luis. La historia de... Hiciste para decir güey.
Sí, totalmente. Es que sí, se vio total.
Si creen que Urban Meyer dándole su laptop a Jericho para que le pegue al luchador es de güey, espérense a escuchar lo que le pasó a Micah Parsons. Hemos hablado, hay un programa que hicimos acerca de los números, pues en los jugadores y de todo este tema que surgió por el cambio de las reglas en la numeración. Y bueno, ahora los jugadores pueden ocupar más opciones de números. Entonces, Micah Parsons, la linebacker que seleccionaron los Cowboys en la primera ronda, se va a quedar con el número 11 que él utilizaba en la Universidad de Penn State. Uh-huh. Entonces, él va a ser linebacker con un número 11, porque los linebackers deben ocupar un número 11.
Sí, digamos que Drew Bledsoe jugaba de backer, ¿no?
Por supuesto. Lo mejor es que su compañero de equipo y su compañero de posición, Jalen Smith, decidió cambiar de número y abandonar el 54, que es un número perfecto de linebacker. Uh-huh. Un gran número. Decidió casi, casi como sumarlo y ponerse el 9.
Es que, bueno, la historia detrás es esa, justamente. O sea, Jalen Smith siempre ha usado el 9 desde que era niño, y cuando llegó a la NFL vio que no puede usar el 9, dijo, pues, ¿cómo le llego al 9? 5 más 4, 9. Por eso utilizó el 54, ¿no?
Entonces, ahora que la regla cambió, pues reunió otra vez el 5 y el 4, en un 9, y puso una foto en Instagram con su número 9. Entonces, si de repente ven a los linebackers de los Cowboys, no son Tony Romo y Drew Bledsoe.
Exacto, no.
Son Jalen Smith y Micah Parsons.
Exacto.
¿Sale? Uh-huh. Y lo más divertido es que la foto la compartió Micah Parsons en sus historias de Instagram y puso 9-11, eso va a dar miedo.
Y Sterling Archer diría algo así como Jesus dude, phrasing.
Porque aparte, dicho en inglés, es 9-11, that's so scary.
Ajá.
Y 9-11, eso es una referencia al 11 de septiembre
de 2001, ¿no?
Sí, no sé si recuerden, Torres Gemelas cayéndose, ataque terrorista en los Estados Unidos. O sea,
Jesus, dude, phrasing.
Sí, de verdad, o sea, por amor de Dios. ¿Cómo se te ocurre decir, oh, sí, el 9-11 les va a dar miedo a todos los rivales?
Sí, no, todo mal.
Más de una persona notó la situación.
Pues digo, porque tiene sentido común, ¿no?
Porque tal vez por los últimos 20 años la gente ha hablado del 9-11 como un asunto bastante relevante en la historia de los Estados Unidos.
Ajá.
Y entonces dijeron, oye, ¿ya te diste cuenta de lo que estás haciendo? Estás agarrando un evento trágico para volverlo como un show de NFL. ¿Qué es esto? ¿La WWE?
No, y además estás diciendo que va a dar miedo. ¡Claro que da miedo!
¡Por supuesto que da miedo! ¡Por amor de Dios! Y bueno, ya después se disculpó Micah Parsons y dijo, no, pues perdón, no lo hice con esa intención. Jamás le faltaría el respeto a mi país de esa manera y a toda la gente que murió en ese día. Pero, híjole, sí, la verdad es que sí, siempre es bueno, pues, pensar dos veces las cosas antes de publicarlas en redes sociales. De verdad, así de...
Sí.
Bueno, el que más agradece esto fue Urban Meyer, porque ya se libró de una semana de salir en esta sección.
Exactamente, ¿no?
Porque de verdad no hay manera de ganarle a esto, de verdad. Si tú vas a decir algo y no te suena bien, no lo pongas.
Repiénsalo.
Sí, busca otra manera de decirlo.
Uh-huh.
Porque si no, todo el mundo acaba diciendo, como nosotros, güey. No, y de verdad, lo primero que yo dije cuando vi la... Güey.
Güey. No.
No, güey, no pongas eso. Sí. Y lo puso. Pero bueno, fue divertido.
Ay, sí, pero bueno. Ego también está chavo, ¿no? Está chavo el chavo, ¿no?
Él dijo aquí somos chavos, pero pues...
Aquí somos chavos, exacto. Ay, pero bueno. Muy bien. Pues hasta aquí las historias de esta semana. Muchas gracias, Mike, por haber venido aquí a compartir esta buena mezcla de industrias deportivo, entretenimiento y demás. La verdad es que era un programa, ¿te acuerdas cómo nos lo habían pedido? O sea, un montón de veces, un montón de diferentes personas nos habían dicho, ¡ay, luchadores! Ay, servidos.
Ahí está. Y estuvo bueno y obviamente sabemos que no es la lista completa, van a faltar nombres.
Sí,
pero pues, digamos que queda como la anécdota que valía la pena platicar.
Sí, es como toda lista, siempre va a ser parcial, no va a ser incompleta y demás, pero pues estos fueron los que seleccionamos por alguna u otra razón, ¿no? Divertido y entretenido. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndolo en vivo, comentando y demás. Saludos a todos ustedes y también a los que lo ven después. En algún otro momento hemos visto que funciona también el... los videos un poquito después, la gente los consume y sin ningún problema. Para eso son estos videos. La verdad es que prácticamente los podrían ver ustedes en el momento que sea y son igual de relevantes, ¿no? Eso queremos creer, ¿no?
Eso queremos creer.
También saben que lo pueden descargar en formato podcast, plataforma de su preferencia. Suscríbanse a este canal, denle un like aquí, comenten y demás. Y pues nada, muchísimas gracias, ¿no? Nos vemos la próxima semana, Mike. ¿Qué dices?
Sí, por supuesto. Y pues si se pueden suscribir al canal de acá de Primero y Diez, andamos tratando de alcanzar a la WWE.
Sí, ya nos falta poco. Nos falta unos
mire. 76 millones. Poquito más, poquito menos.
Por ahí, ajá.
Pues ya casi los alcanzamos. Entonces, nada, ahí si te dan un suscribir, pues mejor todavía, la verdad.
Exacto, mira, creo que tienen 77.6 o algo así, millones de suscriptores. Si llegamos al punto 6, porque serían 600 mil.
No, ya lo hicimos.
¿No?
No, por supuesto, ya sería lo máximo, ya estaría muy bien. Pero bueno, pues, déjame ver que regrese Luis, porque ya se trabó de la emoción. Pero pues ahorita tiene que regresar el buen Luis. A ver, espérenme. Ahí está.
Sí, pues nada más para despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Nos vemos la próxima semana.
Bye.
Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez.